Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Nos habéis perseguido a todos. Primero, fuisteis a por los jubilados. Pero como vosotros no teníais la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes. Y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importó cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios, porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos, y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño. No os importó que hubiera millones de parados, y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda, y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros, y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los 4/4 que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.
No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables, y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado, pero seguíais mirando para otro lado. Los jueces españoles y el Tribunal Europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas, y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y 1,5 millones con su firma. Os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escapar de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada, y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello.
Ahora van a por vosotros, y reclamáis que os amparemos, pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido, y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a las que os persiguen, como si no supiésemos que vosotros sois los que os habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad. Seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es solo una advertencia de lo que desgraciadamente podría pasar.
Y ahora solo van a por vosotros, pero mañana irán a por vuestra familia, a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huís de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que les habéis causado, y a nadie le importa si os hacen daño, porque el daño que le habréis hecho no nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros, se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado, serán peligrosos porque están desesperados, y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder. Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables. sois la causa de los scratches que estáis padeciendo. Vosotros sois el scratche de este país. Le habéis hecho un scratche a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho scratches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de scratches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.
Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de desahuciado en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de 4 años haciéndonos un scratch tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que pueden acabar estallando. Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller tan famoso. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Nadie protestará, porque os estaremos persiguiendo todos. Muchas gracias a Javier Gallego por prestarnos este artículo, con el que abrimos un jueves más Caldo de Cultivo. Bueno, queridas Radio Topoyaceas y Radio Topoyunos, buenas noches y bienvenidas otra vez a Caldo de Cultivo. Este temazo que acabáis de escuchar era de los Misfits, las Carrés, y ahora os venimos pues a contar unas cuantas cosillas de la actualidad.
¡El bombardeo!
Resumen de noticias.
Las noticias que no se encuentran en todos los kioscos, los colegios...
Pero en internet sí.
No sé de qué me estás hablando. Bueno, colegios de Madrid avisan por carta a los padres de que sus hijos no tienen derecho a huelga.
Bien.
De puta madre.
Excelente. La Comunidad de Madrid quiere llevar a la mínima expresión la huelga convocada hoy por la comunidad educativa al completo contra los recortes y la reforma de José Ignacio Wert. Con ese objetivo, denuncian los estudiantes, diversos centros públicos han enviado cartas a los padres desde el inicio de la semana en la que avisan que los hijos no tienen derecho a huelga y en la que amenazan con sancionar a los alumnos que falten hoy a clase exigiendo autorización de los padres.
¿Ya han dicho en qué va a consistir la sanción? ¿En que se queden sin el patio o algo de eso?
Seguramente los profesores también, si han ido a la huelga, no tendrán mucho poder ayudar a sancionar a nadie.
Ya, no, ni mucho poder ni muchas ganas.
Entonces, capaces de quitar la custodia o denunciar a cosas muy turbias.
Has dejado que tu hijo hiciera huelga.
Por cierto, que ahora que has hablado del Wert, ¿os habéis enterado que el hermano de José Ignacio Wert, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha sumado ahí a las protestas y por ahí? Sí, se ha sumado, o sea, hicieron
se
una
deben
jornada...
llevar bien, ¿eh?
Sí, 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 estaba pensando, va, hostia, en Navidad ya.
Me gustaría hacer una de esas comidas familiares.
No, pero me hice mal porque el hermano, pues eso, en las jornadas que hicieron de preparación para la huelga en, allí en Ciudad Real y tal, pues el tío, pues, a ver, una de las iniciativas que se llevaron fue pues llevar las clases a la calle, no sé qué, pues para visibilizar a la peña que no se enterara. Y el tío este se fue a dar una clase a la calle y más que una clase fue una charla contra los recortes,
contra los recortes
y contra un alegato anti-troika, ¿sabes?
Anti-su-hermano.
Anti-huerto.
Muy bien, chavales.
Sí, sí.
Lo que no sabemos es si es mayor o más joven que él.
No lo tengo ni idea, tío.
Más listo seguro.
¿Te imaginas que son gemelos? El gemelo bueno y el gemelo
claro,
malo.
Claro, eso sería...
Le tendría que haber tenido encerrado, ¿eh? Como a Hugo, de Bart.
Como a Hugo Simpson.
Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso de los Diputados para protestar contra la ley de costas. Bueno, pues esta mañana 8 activistas de Greenpeace han tratado de subirse al techo del Congreso de los Diputados para protestar contra la aprobación de la ley de costas. Para ello, pues se subieron a unas vallas que rodeaban el perímetro del Congreso, pero la policía que estaba por ahí pues los vieron y fueron corriendo a por ellos para bajarlos de la valla. Dos de ellos, los más rápidos y ágiles, consiguieron burlar la acción de la policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio, aprovechando pues el andamiaje que hay en torno al edificio por las obras. Finalmente, los dos que han conseguido subir arriba pues han podido mostrar una pancarta en la que se leía "El PP vende nuestras costas". Al final pues los han bajado rápidamente de allí y han sido detenidos y he leído que estaban estudiando y no sé cómo se llama esto, atentado contra los altos intereses
seguro.
Del Estado, no sé qué movida.
Madre
o sea,
mía.
Conspiración seguro. Contra la democracia sí. Y la legitimidad
asalto,
popular.
Asalto, porque nosotros tenemos miles de votantes.
Sí, aunque bueno, la verdad es que también por ahí salía que el presidente del Congreso había dicho que bueno, que esto era más pacífico que un escrache, que tampoco se podía comparar.
Ah, total. En cada muerte, como no te caigas y le hagas daño a uno de los leones de la puerta.
Claro. Te caes encima de Bert, tío.
Qué mala suerte sería caerse encima de Bert,
tío. Plan Amelie.
Sí. Ahí ya estaba acertado, por lo menos.
Pues nada, echáis suerte y no les meten mucho marrón a los
dos. Sí, ojalá.
Es vergonzoso de todos modos. El tema de costas es para,
sí,
es
la
para
verdad
verlo.
Es que es como para que hagamos un día un rebobinando serio porque es muy harto lo que se ha hecho y lo que se va a hacer.
Lo que se va a permitir.
Sí, sí. Bueno, siguiente noticia. Nuevos indicios sobre la exagerada inteligencia de los Mossos de Escuadra, ¿vale? Os voy a contar una noticia bastante curiosa. Y es que agentes de élite de los Mossos de Escuadra practican tiro con compañeros reales, en las dianas, en practicar de tiro. Bueno, esto se ha sabido gracias a un vídeo. A un vídeo que...
se merece un... Pero
un pero que coño. Sí, sí, pero de los buenos. Esto se ha sabido pues eso, a raíz de un vídeo que pues,
¿pero
que,
qué coño?
Que se ha filtrado y no, pues que recoge pues los entrenamientos y operaciones de entrenamiento del grupo especial de intervención, ¿vale? Que es el cuerpo de élite de los Mossos, que sería pues como los geo de la Nacional o los güey estos de los picoletos y tal.
Wey.
Los güey.
¿Qué pasa, güey?
¿Qué pasa, güey? Bueno, pues eso, uno de los de estos vídeos pues muestra en estas prácticas a agentes de la unidad situándose entre las dianas de tiro. Mientras sus compañeros utilizan munición real para acertar en las dianas. O sea, rollo, os imagináis la estampa, ¿no? Una diana y tal, y un jambo ahí de los Mossos de Escuadra justo al lado de la diana, entre medias de la diana, y otro disparando con fuego real, ¿me entiendes?
Ya.
O sea, y esto, pues, por lo visto no es una ida de olla puntual que hayan tenido, sino que es una práctica habitual que hacen un entrenamiento que lo que busca es afianzar la confianza entre compañeros de unidad, ¿vale? Porque así, situándose uno de ellos en una diana, pues... tienen la seguridad de que su compañero no les va a disparar y van a ser tan precisos que no les va a alcanzar ningún proyectil. Así que nada,
sí,
no
bueno,
sé
está
yo.
Bien, está bien.
No, yo he flipado bastante.
A ver si alguno se equivoca
lástima
y le da...
que
y...
tengan buena puntería. Sí,
sí, es
una, tan buenos
a ver si alguno se equivoca y le da alguno en... donde le tiene que dar y ven,
la,
lo que se siente,
madre.
Ven lo que se
nunca,
siente. En un ojo, en un ojo.
Sí, pero no es comparable, no sé, tío, lo dejarte caer.
Dejarte caer de espaldas, igual, dentro de poco a tiros.
Joder,
sí, a diferente escala.
Es que no me digas que no es de retrasados, tío. Bueno, vale. Siguiente noticia.
Bueno, chavales, otra del PP. que rechaza un cambio en la ley forestal para prohibir construir en suelos quemados hasta 30 años después del incendio. ¿Cómo?
A ver, es que el titular puede resultar confuso, pero claro, echa la ley, echa la trampa.
A ver, el PP ha rechazado la proposición de ley presentada por el PSPV que pedía la reversión de la ley forestal a la situación anterior a su modificación con la ley de acompañamiento de 2012, de manera que se evite que los suelos incendiados no puedan recalificarse de suelo no urbanizable a urbanizable hasta 30 años después de que hayan sufrido un incendio. La parlamentaria popular Verónica Marcos, ante las dudas que han planteado los socialistas, ha afirmado que el cambio realizado en la norma cierra la puerta a los pelotazos urbanísticos.
Todo lo contrario, ¿no? O sea, según lo he interpretado yo.
La historia es que, pues como siempre pasa, echa la ley, echa la trampa, y quien hace las leyes, pues se guarda su aso bajo la manga. Entonces los tíos lo que han modificado ha sido que esta prohibición no sea absoluta, ¿sabes? Han hecho, al hacer la modificación de la ley esa, lo que han querido añadir es que esos 30 años se pueden romper si hay alguna justificación, alguna buena justificación.
Por ejemplo, que queremos construir un marinador en...
Al final,
en un bosque...
esos 30 años se los pueden saltar a la torera cuando les dé la gana.
En definitiva, que es mejor pegar fuego a tu bosque si eres dueño de uno y construir.
Exacto, o sea...
Joder, vaya tela.
Todo muy ecológico, igual que la ley de costas y todo lo que se hace en este país.
En fin.
Bueno, y vamos ahora con un poco de música.
Si no, que ya estáis muy pesados todos.
Un poco de alegría.
Bueno, y esto es Hold It, con su canción Violet.
Never wanted again.
nada, os dejamos con un temilla de Escorbuto, muy antiguo, de los primeros que sacaron y de los mejores a mi juicio. Esto es mi degeneración. Vamos ahí, Santurce, a muerte.
Cultura.
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 En la tombona.
If you like piña colada.
Oh. Getting hot on the rain.
Cállate.
¿Qué nos traes?
Bueno, un poquito de cultura.
Pues ahora te voy a boicotear todo el puto libro, payaso.
Wilt.
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 Bueno, oye, cuidado con las palabras, que hay niños delante. ¿Eh?
¿Qué niños? Si están todos acostados ya. Bueno, no, estaban jugando a Play.
¡Están de huelga! Bueno, un libro llamado Wilt, de Thomas Sharp.
Wilt.
Sharp.
Sharp.
Este libro trata Thomas. De un personaje bastante mediocre.
Mediocre.
Llamado Henry Wilt, el cual lleva unos 10 años trabajando. Como profesor secundario en el Departamento de Humanidades, bueno, en un trabajo normalito, en el cual tampoco está muy contento. Y año tras año le rechazan el ascenso, que es toda su aspiración.
Qué pringa.
Otros 12 años lleva casado con Eva Wilt. Una relación ya apagada y muerta, en la cual pues la magia ha perdido todo
no, hay una chispa.
Y están bastante hartitos uno del otro. De hecho, Will fantasea con matarla mientras pasea a su perro. Y esto lo hace todas las mañanas, por supuesto.
O sea, matarla mientras pasea a su perro pasea a su perro.
A ver, la frase está muy clara, tío. Fantasea con matarla mientras pasea.
Pero hoy no funciona bien, ya lo sabemos, pero... No confundas a nuestro público. Fantasea con matarla mientras pasea a su perro.
Al tiempo que pasea a su perro.
Guay. Ajá. Vale. Su mujer, mientras tanto, conoce a un matrimonio americano, los Prinzheim.
¿Cómo? ¿Los qué?
Prinzheim.
¿Los qué?
Prinzheim.
Cultos y modernos. E invitan a los Wilt a una barbacoa. Y aquí comienza un auténtico río de carcajadas, leyéndote el libro, porque las situaciones son de lo más surrealistas, en la cual hay una muñeca hinchable, un intento de... bueno, muchas cosas, una desaparición de la esposa, una sospecha de que, claro, se la había cargado Wilt, una confusión de que la...
Jodido Henry.
De que la mujer... está en un pozo y es la muñeca hinchable, o un poco surrealista.
Tío. Vaya metáfora, ¿no? O sea, el intercambio de personajes, mujer,
sí.
Muñeca hinchable, tal,
sí,
superposición de...
No, la verdad es que es muy gracioso, es desternillante esta novela. Es un pobre infeliz y, vamos, es la verdad es que es un tío brillante y todos los pensamientos que narran es muy divertido. Es una sátira de cómo viven, cómo la gente es por fuera y luego al final como son mucho más podridos, ¿no? Su felicidad. Es un libro bastante cortito y bueno, poco recomendable para los viajes largos, ya que pues en unas horas te lo puedes acabar en una tarde intensa.
Bueno, bien, está
pero
bien.
Vamos, es divertido, ¿eh? Es muy divertido. Hace poco trajeron una obra de teatro al teatro principal y por eso me he acordado de este libro.
Ah, era esa. ¿Era esta la que decía toda la peña que estaba de puta madre?
No lo sé.
Un montón de gente yendo al teatro.
Pero sí, es. Es una que vino hace un mes o así, más o menos. No, la de ahora creo que es otra, porque creo que se acaban justo su última obra, los que están ahora, y vale, tiene bastante fama.
Vale, pensaba que era esta.
Pero bueno, tiene película, pero el libro es cojonudo. Muy divertido.
Pues nada, ahora que pillárselo.
Ahora que leo ese libro.
Ya rularé el libro por aquí. Lo dejaré aquí en Radio Topo.
Si no, si es tan corto, lo podríamos leer por capitulillos aquí algún día que estemos flojunos de creatividad.
Joder. Una, o cogemos una hora ya y a fuego.
Claro.
Uy.
O tres programas, qué coño.
Claro, pues ya tenemos. Así lo pensamos.
Pues para verano que estemos todos por ahí en plan diáspora.
Diáspora, qué gran palabra.
Diáspora.
Holocausto, qué gran palabra.
Bueno, más cultura, dejémonos de imbecilidades.
Ole, qué temazo.
Pues nada, la película que vamos a comentaros hoy es Martín H.
Buah.
¿Martina?
Peliculón.
Solo con oír el título ya.
¿Martín H o Martín H?
Martín
H.
H.
Martina
Diez. Martín Tintín.
Martín H.
Una película de Martín 1997. Coproducción argentino-española, dirigida por Adolfo Aristarain. Eso, una peli que en su momento pues recibió 4 nominaciones a los premios Goya: mejor película, mejor director, mejor sonido y mejor actriz principal, que fue la única que se llevó el galardón, y es la actriz Cecilia Roth. Entonces vamos a leer una pequeña sinopsis de la peli. Que eso, pues la peli trata de Martín Echenique, que es un director de cine argentino que lleva más de 20 años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Dice que Argentina es una trampa.
¿Censuro yo?
Siguiendo la tradición familiar, su hijo también se llama Martín, pero todos le llaman H, de hijo. Martín hijo. Tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja, está en su propia búsqueda. Callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de 5 años sin verse, padre e hijo vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando H sufre una sobredosis y entonces el padre viaja a verle. Se encuentra con que su exmujer tiene una nueva familia en la que parece que no hay cabida para H y le propone que el chico se vaya con él a Madrid. Entonces finalmente Martín acepta, se lleva a H a Madrid, un poco engañado. Y allí en Madrid pues le esperan dos personas. Alicia, que es la amante de Martín, una mujer mucho más joven que él y bastante harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso. Y Dante, que es un actor que es casi el mejor, o sea, es el mejor y casi el único amigo de Martín, porque es un hombre un tanto peculiar y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Es un hombre pues que es totalmente hedonista.
Y epicúreo.
Sí. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor y eso le da pánico.
Oh, qué profundo.
Muy buena
pues eso, entonces H llega a Madrid y se encuentra pues con que su padre lleva una vida un tanto caótica y tampoco pues no encuentra muy bien su espacio, pero sí, le caen bien, tío, le caen bien.
Así como no tenía sitio ahí en Buenos Aires en la nueva familia de su madre y tal, tampoco es que tenga un espacio en Madrid y tal, pero joder, la verdad es que las experiencias que vive el personaje de H, tío, en contacto con...
Sí.
Con, sobre todo, o sea, más
con
que...
Dante, sobre
con Dante,
todo.
Que, bueno, y con Alicia también, no sé, sí. Es que es... Joder, es una peli que a mí me parece súper curiosa porque son solo 4 actores realmente. Toda la película son 4 actores, es que no hay nada más. Es una película de 4 actores todo el rato. O sea, hay un cuarteto interpretativo todo el puto rato a fuego.
Sí, tío,
es impresionante. Es que,
sí, es brutal el peso que tienen. Pues las escenas en las que conversan y tal, realmente son los 4 teniendo reflexión sobre la vida.
Pero además, reflexiones súper profundas que ya te digo, tú estás viendo la pantalla, 4 personas, te están evocando unas reflexiones tuyas propias, ¿sabes? En plan, no sé, la verdad es que...
Sí, joder, tío, es una peli que merece la pena ver y ver tranquilamente. Mm. Y incluso verla dos veces el mismo día.
Sí, yo si no me la he visto siete veces, no la he visto.
Seguida.
O sea, que...
Pues mira, yo no la he visto, así que la veré.
Pues mira, deberías.
Jara, quedamos un día para verla.
Vale.
No sé, ya estáis tardando, deberíais. O sea, deberíais abandonar el plató ahora mismo.
Ya,
ir corriendo a ver esta película.
Ahora, es que ahora que has dicho lo de las cuatro nominaciones a los premios Goya, joder, pues es que sí, que está de puta madre, ¿no? Pero es que a mi juicio, de verdad que es una de las mejores pelis que se han hecho en España. Bueno, vale que es coproducción argentina española, pero bueno, yo creo que es una de las mejores películas hispanoamericanas que se ha... Joder. No blasfemes, por Dios. Que se han hecho nunca, tío. Y aparte, joder, es que los cuatro actores que...
Es que son actorazos y eso, yo qué sé, a pesar de la dificultad de mantener enganchado al telespectador ahí a una película en la que solamente hay gente debatiendo y divagando y filosofando, pues la verdad es que lo consiguen y además el resultado es brutal.
A mí en concreto, Eusebio Poncela, el actor que interpreta a Dante, que siempre me ha gustado una pasada de ese actor, me parece un tío que no se le conoce mucho, pero que es una puta jartada de actor. Sí. En esta película es que hace el papel de su vida, ¿sabes? O sea, es que...
Fácil. Y...
O sea, ya se va a morir y no va a hacer uno mejor.
Pues probablemente, tío. Te lo digo sin ambas.
Pues habrá que verlo.
Espero que no nos oiga. Sino,
además, yo ahora que tengo tiempo, voy viendo estas recomendaciones.
Claro.
Aprovecha, que luego no tendrás tanto.
Ya.
Sí. Hombre, no creo que nos esté escuchando Eusebio Poncela, pero bueno, si nos escucha, aprovecho para reiterarme lo dicho, que es uno de mis actores preferidos españoles.
Ah, mejor que nos aportes.
Claro. Y luego eso, pues el que hace de Martín es Federico Lupi, que también es un actor con larga trayectoria y con muchas tablas. Y el que hace de H es Juan Diego Botto.
Que además fue de sus primeras pelis,
seguramente,
¿no?
Fue la peli con la que saltó a la fama y...
Era un chavalillo,
y le llevó a ser un buen actor. Sí, la verdad es que sale ahí súper jovencico el tío. Joder. Y sí, pues eso, totalmente recomendable para pasar un buen rato y filosofar luego con los colegas. Si la ves en compañía.
Un buen domingo por la tarde.
Sí, no, la verdad es que sí.
¿Te resacas?
Si no la, si
¿Te
no
resaca
la habéis visto?
O implica mucho cerebro.
Hombre, resaca la puedes ver, pero no la vas a apreciar en todos sus matices. No.
Sí, es mejor que te la veas con el cerebro un poco despierto.
Un domingo de no que no hayas salido, que estés ahí aburrido en casa, no tengas nada que hacer.
¿Un domingo que no? ¿Qué?
Tampoco sabes todos los sábados. No vayas aquí en la radio de rompepistas, que te no es patata.
No voy a mirar al
coche. No, pero.
Gambitero.
A tope siempre. Bueno, no, pero que sí, que hay que... Joder.
Eso. Impepinablemente tenéis que verla y si no, sois unos toyacos. Y os dejamos con un tema de Violadores del Verso que cogieron ahí para introducir el tema una frase de esta peli. Allá va. Ninguna chavala tiene dueño.
Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes.
Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? ¿Tu razón? De cojón. No conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca. Completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco. Solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien. Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. Pues déjame soñar solo mi drama y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca cariño se escribe con K y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia, pero tú estás mejor en mi memoria. En sí estáis mejor entre el público y real, como esta historia, nuestra línea divisoria
es.
Ninguna mujer tiene dueño.
Bien, sigo esperando el latido del teléfono, todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma, el cielo es mi patria y Dios es mi padre. Escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres Valle. Es normal que esto falle, a mí me gusta la calle, a ti te gusta el detalle. Joder, no quiero rayarte, yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra para darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado, y así ni me aburro ni me enfado. Vengo salido del abismo, entiende que me cuesta volver a creer en mí mismo. Es la antigua postura ambigua del hombre que conoce la belleza y sus redes, el éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel. Otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil. Machos y hembras, blancos y negros, yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo, coño. Ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales. Ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo, y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano. Todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en raps. Fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Como son los huevos de oro que he de poner para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y pienso en él. Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser. Dios bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte. W, hasta que la muerte nos separe. FV, hasta que la muerte nos separe. Os quiere y os admira.
Bueno, y ahora vamos con nuestra sección. ¿Pero qué coño?
Coño.
¿Y qué tenemos hoy?
Tenemos por aquí que Edurne Eguiño, de izquierda a izquierda en Pamplona, cobró dietas de grupo por reunirse consigo misma.
¡Asca!
¡Vamos!
¿En serio?
Hombre, date cuenta, es mucha concentración, hacerse la comida.
¿Coño? ¿Pero qué coño?
Sí, amigos, habéis escuchado bien. La única concejal de izquierda a izquierda en Pamplona, Edurne Eguiño, cobró reuniones de grupo por citarse con ella misma. Bien. La edil de Batxarre presentó un recibo de cobro correspondiente al periodo entre el 11 de junio y el 31 de octubre de 2011, 4 meses y medio en los que tenía que justificar 67 reuniones para llegar a tope, y lo consiguió.
¿A
dijo
tope?
Que se había reunido con ella misma.
Muy bien, muy bien. Las 67 reuniones con ella misma.
Sí, 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 está de puta madre.
Había al tope, ¿no? Igual le faltaban 3 o 4 y dijo, venga, aquí lo relleno yo en un momento, me pongo a mí misma.
Total, esto nadie lo lee. ¿Quién coño va a leer esto?
¡Zosca!
¿Y esto en qué ha quedado?
Pues
seguramente en nada quedará, pero...
Hombre, en este caso igual sí, porque más que nada por el grupo político al que pertenece esta muchacha Edurne, ¿sabes? Si fuera del PSOE o del PP, pues igual, pero no sé, siendo de...
De Esquerra,
que es, no sé.
Igual sale más en la 3. No sé. Pero...
Sí, de hecho yo lo vi en la 3. Esto me suena a pufo, pero bueno, luego mirando por internet y tal, sí que hemos visto que tiene base de verdad. Sí.
Hombre, bastantes en Pamplona ya les han cogido con el tema de dietas. Mucho dinero se han movido con eso.
Sí, sí. Claro, es una vergüenza lo que cobran de dietas. Lo curioso del caso de esta chica, pues es que justificaba sus reuniones diciendo que se reunía con ella misma. Entonces...
Sí, sí, realmente la noticia no es que una concejal de un.
Eso ya no es noticia.
La noticia es cómo lo ha justificado. La forma tan original que ha tenido de empufar.
Sí, ¿sabes? Es que es absurdo. No sé.
Porque realmente al otro ya estamos totalmente
desensibilizados. Por desgracia, sí.
Bueno, siguiente, pero qué coño. 3 años de prisión por 3 porros.
Coño, pero qué coño.
Sí, sí, compañeras, habéis oído bien. Por 3 porros, tres por 3 míseros, tío, porros. Tres por 3 porros que fumé, me encarcelaron por fumaporros. Bueno,
cada porro,
sí, sí, muy cebado. Sí, bueno, sí. Esto no le debe sorprender a nadie porque pues ya sabemos lo que pasa. Hay más de un oyente de estos miles que tenemos, pues habrá tenido algún, a ver, no 3 años, pero sí que ahora se habrá llamado multas exageradas por media chustilla, ¿sabes? Bueno, el caso es que han condenado a 3 años de prisión a un chaval de 25 años, español, por posesión de 7,65 gramos de matuja. Y bueno, pues resulta que el fiscal pues ha considerado que hay cesión a un menor, ya que consumía con su novia de 17 años. Estaba fumando un porrillo a pastas con su novia menor de edad.
Claro.
Y pues eso, en plan, estaba corrompiendo, la estaba
obligando por la mala.
Claro,
vida,
la estaba drogando, quién sabe si para forzarla después, no se sabe. Bueno, en fin, de nada han servido los recursos de la defensa y las súplicas de la familia y la lógica aplastante de la chorrada que supone fumarte 3 porros con tu novia. Bueno, pues eso, la fiscalía y el juez han hecho oídos sordos a todas estas cosillas y pues han, vamos, que pues el chaval se va a comer 3 años.
Te van a joder la
juventud. De los cuales, claro, de los cuales no se sabe cuántos va a cumplir, pero vamos, seguro que entrar va a entrar,
entrar
seguro.
Sí, porque
entrar fijo,
más de dos,
por eso. O sea, igual 3 años no está, pero entrar en la cárcel va a entrar seguro y por 3 porros de mierda. O sea, esto es un pero que coño, en plan, nos reímos, pero es muy harto que esto siga pasando, ¿sabes? Y que luego, yo qué sé, es que encima el delito que le han imputado será contra la salud pública, aparte de corrupción de menores o lo que sea, es un este tipo de delitos, recordamos que son delitos supuestamente contra la salud pública. Están tipificados como delitos contra la salud pública, mientras los gobiernos de turno están nada más que recortando en sanidad y matando gente antes de tiempo, que eso sí que es destrozar la salud pública y matar a la gente, ¿sabes? Eso sí que va en contra de la salud pública, no fumarte 3 porros de marihuana con tu novia, ¿sabes?
Así es.
Así que, en fin, pues eso. Así estamos.
Coño.
Así estamos.
Pero qué coño.
Un coño por aquí.
Y Bárcenas en la calle.
Bueno, qué coño.
Después de esto vamos a pasar a una que os va a hacer partiros el culo de la risa. Bueno, el obispo de Alcalá de Henares desmiente una noticia satírica del jueves.
Coño, pero qué coño.
¿Que se la tomó en serio o qué?
Se la tomó en
sí,
serio.
Sí, se la tomó totalmente en serio y salió seriamente a desmentirla. El obispo se tomó muy en serio la noticia, aquella noticia que puede que habláramos de ella aquí en el programa, que proponía que la iglesia aconseja el sexo anal como medida de prevención del aborto y que el párroco se refería al ano de la mujer como el ojo de Dios.
El ojo de Dios.
Juan Antonio Rexpla ha respondido en un comunicado en su página web que se trata de un ignominioso artículo y se desmarca de sus falsas declaraciones. Naturalmente, todo ello es absolutamente falso. Una invención incalificable que repugna a la inteligencia, a la doctrina católica, a los fieles y además personas de buena voluntad. Explica en el comunicado emitido ese martes.
¿Pero sabes por qué?
Vaya crack, chaval.
¿Por qué?
Porque no se trata del ano de un
niño
pequeño, se trata del ano de una mujer y eso va contra los mandamientos.
El ojo de Dios.
Pero los niños no, porque Jesús dijo muy claramente: dejad que los niños se acerquen a mí, que yo les voy a hacer el cucutrás.
Hombre, si el tío ha salido desmintiendo una noticia que ha salido en el jueves, algo habrá detrás. Porque,
sí, sí, sí.
No sé, si no, madre no mía, se daría tanta prisa, comunicado oficial, no sé qué.
El
retraso
mental de toda esta.
Esto da mucho que pensar, o sea, para empezar. Ese tío nunca ha leído el jueves, o sea, yo qué sé, y si lo ha leído, no lo ha leído bien, porque pone que es una revista satírica, y o si no, igual no sabe lo que significa satírico.
No entiende lo que es el término satírico.
Igual se lo ha contado alguna feligresa.
Claro, en plan, pues en una revista de actualidad, de artículos de investigación, han dicho que has dicho tal.
Eso bueno, es cierto.
Y el tío, vale. No. Nunca ha dicho eso.
Que me dé por el ano.
Hostia, chaval.
En fin.
Joder.
No, pero lo más triste de todo,
iglesia,
lo más triste de todo es que diga, haya dicho que de eso de sexo anal, independientemente de que se retraste de algo que era falso, que era una coña, ¿no? Pero que ha dicho lo de que eso repugna a la inteligencia, a la doctrina católica, a los fieles y demás personas de buena voluntad, cuando todo el mundo sabe que las jóvenes parejas católicas que se respetan el celibato antes del matrimonio, que
se
aguantan
petan.
Se petan, pero vamos.
No se respetan.
No, se repetan. Porque si no, no me digas tú. Bueno, en fin. Este ya igual entraba un poco en el apartado de la chanza.
Sí, de los catológicos, sí. Pasemos a otro.
Bueno, un coño más. Rajoy saluda al señor presidente del gobierno al comienzo de su intervención en el pleno. Ya ves, ya, no sabe ni lo que es.
Coño, pero ¿qué coño?
Este tío es gilipollas.
Este tío es muy tonto.
Es que se le van a hacer un favor. Una estatua en los del jueves. Le están pagando la revista ellos solos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, provocó las risas de los diputados al subir al tribunal del pleno de congresos y comenzar su intervención saludando al señor presidente del gobierno. Es que no me sale bien imitarlo. Como cuando estaba en la oposición, más o menos.
Hostia, qué
tras los aplausos, continuó un poco la coña y dijo: no me refería a ninguno de ustedes. No sé por qué aplauden. Sí,
yo creo que esa es la mejor forma de salir del paso.
Me estaba saludando a mí mismo. Hola, señor presidente.
Soy como Gollum, ¿vale?
Hostia, qué retraso.
Calla, Rajoy, calla. Dice.
Señor presidente.
Hostia, es que...
Este tío, no, pasaremos.
¿Qué decir de este hombre?
El Estado español pasará a la historia por ser el país que en la historia reciente ha tenido el presidente más borderline de. O sea, no, en serio.
Estaría bien que sacaran un intelecto, un test sencillito y.
Eso dice mucho del resto del país, de todas formas.
Sí, la verdad es que sí, tenemos lo que nos merecemos, en verdad.
Pues sí.
Bueno. Pues ahora vamos con un poco de música para correr un estúpido velo.
Pero qué coño.
Venga. Bueno, ahora vamos a poner una cancioncica de un grupo de. Zaragoza. Hemos tenido unos problemas técnicos aquí con el control woman y yo. Bueno, que eso, que vamos a poner una canción de Venganza, que son un grupete
Venganza.
Aquí de hardcore de Zaragoza, que están de puta madre, a ver si vais a algún bolillo, tocan bastante ahí por la cupa y tal. Así que nada, pues eso. Esto se llama Silencio y Hormigón. Bueno, y siguiendo con la escena musical zaragozana, vamos a poner otro temilla de un grupo de aquí que se llama We and Them. Esta canción la conoceréis, se llama Penitentiary. Y aprovechando el lapso, os vamos a recordar nuestro número de teléfono por si se os ocurre la demente idea de llamarnos, ¿vale? Estamos en el 976-29-13-98. 976-29-13-98.
Venga, llamarnos, que nos mola mucho. ¿Sabes?
Sois.
Qué ilusión nos hace, joder.
¿Quién es el loco que nos escucha?
Bueno, ahora os dejamos con la cancioncilla de We and Them. Disfrutadla.
Pleasure, there's no turning back. And your black heart just drops up.
Bueno, ¿y qué tenéis pensado hacer esta semana? Porque yo mañana voy a ir a ver una película a La Pantera Rosa, tío.
Pues yo igual te acompaño y todo, tío.
Pues mira, qué bien. Eso, el viernes pasado empezó un ciclo de cine comprometido en La Pantera Rosa. Lo organiza un grupo que se llama La Estrategia del Caracol.
Majetes, por cierto.
Sí, gente muy maja, sí, tío. Y al ciclo lo han llamado Danzaz, malditos. Entonces son cuatro películas los viernes de este mes de mayo. Empezó el mes pasado con El pan nuestro de cada día. Y mañana ponen Si yo tuviera un millón.
¿Y de qué trata el ciclo en general?
Pues son todo películas que tratan el tema de la crisis de los años 30 en Estados Unidos después del crack del 29.
Ah, pues guay, tío.
Sí, un poco la situación que vivimos,
sí,
¿no? Ahora, ¿no?
El flashback que hemos tenido.
El crack del 2008, pero sí, este sí parece irreversible. Y eso, luego por la noche hay un concierto en La Bóveda en el que nuestros coleguitas de Academia de Alquimistas presentan su maqueta Existe y Resiste. Va a ser un conciertico de rap en el que también va a estar la gente de KDB Records, el Groven, un grupillo de percusión africana y reggae que se llaman King Milcon, y luego habrá una sesión de rap por el anestesista. Eso, todo eso en La Bóveda a partir de las 10, entrada gratuita.
Ahora aquí a ver a los académicos.
Academics.
Academia. Bueno, y un día después, el sábado 11 en Huesca, hay una serie de actividades y conciertillos en apoyo a la campaña Hambre de Justicia, ¿vale? Que es una movidilla que han organizado allí. Bueno, habrá...
Sí, un compañero que se puso en huelga de hambre, sí, pues eso, haciendo una lucha en plan, pues por la justicia social.
Claro.
No sé, una lucha demasiado grande, demasiado, pero bueno.
Sí, demasiado, demasiado personal, no sé, pero bueno, yo qué sé.
La verdad es que está recibiendo mucho apoyo, claro. Al final se le unieron otros cuatro compañeros a la huelga de hambre y mucha gente de los movimientos sociales.
Está aglutinando.
Y luego hay gente también y compañeras de aquí de Caldo de Cultivo que están haciendo la huelga así como discontinua.
Un día, así es.
Sí.
Mucha gente se le une un día y creo que ya hay 704 personas que han ayunado, aunque solo sea un día, para acompañar al compañero, pero yo qué sé, está guay.
Bueno, pues en apoyo al compañero, pues habrá percusión africana, circo, danza, gaiteros, Furel Guti, que es un artista de por ahí, más gentecilla, rock con constante y sonante, y una actuación zaca de rap de nuestro compañero Manu Haller.
¿Quién es?
Manu Haller. Manu Haller está mañana en Huesca, o sea, el sábado 11, perdón, en Huesca,
en la Plaza Navarra.
Plaza Navarra, ahí estamos.
Dame un do, Manu, dame un do.
Pues oye, pues busca la Trilliza que estará por ahí.
Seguro, ah, seguro.
Pues eso, si sois de Huesca, os apetece pasaros. A ver,
o sea, me pide el camino siempre cuando voy a mi casa.
Joder, pues
guay. Joder, no, pero va a estar guay. Además, la Plaza Navarra es un sitio de puta madre para hacer conciertillos. Tía, Martín, yo sí, no recuerdo ahí bien que hayan hecho conciertos ni...
Allí, ahora en San Lorenzo hacen ahí los conciertos.
Sí, ¿eh? Sí. Joder, pues va a estar de puta madre.
En vez de en el Paseo Ramón y Cajal, que eran antes.
Pues eso, si sois de Huesca, pasad fijo. Y si sois de Zaragoza, iros a ver a Manu Haller y compañía, porque va a ser un fiesta.
Ya sabéis, horror, chavales.
Sí, sí. Oye, que Huesca mola que te cagas.
Huesca es la hostia.
Yo. Wisconsin.
Wisconsin.
¿Y qué más tenemos, compañera?
Bueno, yo os traigo una noticia rugbística, y es que este domingo a las 12 en el campo de rugby municipal, en el velódromo, se celebra la primera jornada de la final de la fase de ascenso a Primera Nacional, en la cual el equipo zaragozano, el Fénix, Bulma Caves, se enfrentará al Cooper de Oviedo. Así que no os lo perdáis porque va a ser un partidazo.
Ahí estaremos, oh, yeah, con el bombo y con las birras.
Bueno,
bueno, no os vayáis a pensar que la agenda la hemos hecho pensando en nuestras actividades propias de concierto de Manu Haller, partido de Jara, etcétera, porque no es así, ¿vale?
No, porque yo, no, yo me voy a Madrid.
Nos peñimos a los gustos de los radioyentes.
Sí, sabemos a raíz que son de eso, los ya mejores planes de este fin de semana.
Claro, no hay nada mejor el sábado que hacer en Huesca, ni en toda la provincia, en toda la provincia de Aragón, iba a decir. Ni en toda la comunidad autónoma de Aragón, ni el domingo en toda Zaragoza.
Eso claro es que no.
Así que
hemos seleccionado lo mejor para vosotros.
Claro,
queridos Radio Topolletes y Radio Topolletes.
Os hemos ahorrado el esfuerzo de ver todos los miles de eventos de Facebook.
Esto es un filtro, el mejor de los filtros.
Bueno. Bueno, y ahora vamos con la burrada de la semana. ¡Ah! ¿Quién os la cuenta, chicos? Porque tenemos una gran burrada.
Venga, que voy aquí. El telediario de la 2 recoge que rezar puede calmar la tensión tras perder un trabajo.
¡Toma!
Eso lo habrá dicho uno que tiene empleo, porque vamos. El telediario de la 2...
¿De la 2?
No,
realmente
no nada,
el telediario de la 2.
Sí. Sí. Bueno, la 2 pasará
el telediario de la 2, que es como... Dios. Como...
Yo
el telediario de Intereconomía o algo así, ¿no? El telediario Dios.
Se está convirtiendo, bueno. Dio cobertura este martes a una noticia que llamó mucho la atención en las redes sociales. Dijeron, según los psicólogos, acercarse a un altar puede calmar la ansiedad tras perder un trabajo. O por el temor de perderlo también. Apuntaba la presentadora Marta Yamandreu. Vamos, que menuda perla que se han soltado. El informativo ofreció una amplia cobertura de este hecho noticioso, trasladando a uno de sus equipos de la corporación pública hasta una parroquia de Barcelona.
Enviado especial. ¡Joder! En la parroquia.
Chaval.
Estos son noticias de actualidad y lo importante.
Vaya
que
tela.
En el
país. Vaya tela.
Claro,
madre mía.
Suicidarse es pecado, así se lo dice.
Claro.
Desde el 2008, que es cuando empezó la crisis, la gente ha venido más a hacer sus peticiones. Decía un hombre en uno de sus testimonios, que no sería ni el cura, yo creo que
sería uno que pasaba
uno que estaba por ahí y dijera, ¿cuánta gente hay en la parroquia?
Pues sí, viene mucha gente.
Hostia, qué gente.
Qué feo, está.
Pues sí, la burra de la semana se la atribuimos
sí, sí.
Al telediario. Al telediario de la 1, porque jodo. La verdad es que está tomando unos tintes.
Joder,
desde que está el PP ahí, que sí. Hostias.
Desde que decidieron echar a todo ser competente en esa televisión.
Sí, oye, y en toda RTVE, porque joder, estaban ahí hicieron una criba brutal, tío. Estoy pensando en Radio 3, que estaban ahí a miles, tío, joder, los de Carne Cruda, que era un programa de puta madre.
Que sale el Evaristo, ¿no?
Sí, tío.
Por ahí.
No sé,
bueno,
tío.
Si antes valía algo, ahora ya no vale nada.
No, pero a mí de todas formas me extraña en el telediario de la 2, que normalmente...
No,
es
pero
este
no
que
es el de la 2, tío.
No, no, es del...
Ah, el telediario 2 de la 1. Ah, vale, pensaba que era el telediario de la 2, este que echan a las 12 de la noche.
No,
ese suele estar guapo.
Suele estar guapo y por eso le han dado esa franja horaria.
Claro, claro, por eso estaba flipando. Vale, vale, joder, pues entonces no me extraña nada, como... Claro, yo estaba flipando por
eso. El telediario de la 1... La segunda edición o lo que sea.
Ya, vale.
Al mediodía, cuando lo ve más gente ahí.
Qué fuerte.
Hay que rezar, chavales. No suicidarse.
Bueno, pues nada, sin más dilatación anal, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es nuestra favorita y la vuestra, que lo sabemos, que os gusta mucho el hedor fecal. Vamos a cagarnos en todo. Y si pones la sintonía, mejor.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda,
menos lo nuestro.
Todo nos parece una
esta canción es la hostia, ¿verdad?
Sí, me vengo muy arriba siempre.
Bueno,
¿quién es el primero en giñar?
Yo lo tengo.
Vamos a ver, César,
a
le gusta.
Yo esta semana he probado a hacer un poco de ejercicio y me voy a cagar en las agujetas porque casi no me he movido, he dormido fatal y estoy bastante jodidete. Espero que no se repitan de aquí a unos días.
Pues tío, no sé, te puede convenir ahora reposo, ¿no? Entre el esguince y todas tus movidas corporales.
Ya, es que yo soy un poco masoquista, me parece a mí.
Ya
es
sé.
Un problema cerebral que tengo.
Joder, pues haz más deporte, tío. Así no tendrás agujetas ahí a saco.
Eso es como, igual que la resaca se quita con alcohol, las agujetas se quitan con más deporte.
Pero sí, que no lo digáis eso, que se
es
está...
Es un problema que tengo porque tengo un esguince.
Que se está rompiendo todos los días, tío. Dejarle un par de meses que descanse de deporte, que luego está todo el rato ahí lesionado.
Luego lo toma Juané.
Eso es Juané, que no puede hacer deporte y se está poniendo celoso porque César te está poniendo...
Juané no puede salir de casa, está castigado.
Ya, tío, castigado por los exámenes, en fin.
Bueno, tire más de la cadena.
Por el compañero.
A la que Jara tira por mí. Venga, chavales, animaros.
Bueno, pues yo me voy a cagar en algo muy original esta vez. Y me voy a poner. Voy a ser un poco.
¡La iglesia!
Crítica. Los obispos.
El Estado.
Oye, dejadme hablar. Voy a ser un poco.
Yo, como
cívica,
ha dicho original.
Voy a ser un poco cívica y voy a cagarme en el váter.
Bueno,
explico por qué. Y es que llevo 2 días con gastroenteritis y me voy por la patilla.
Pues te deberías de dar gracias al váter.
Sí, da gracias.
Así que como ya me he cagado mucho, pues ya me voy a cagar en el váter.
En el trono.
Siempre sienta mejor.
Tiene el culo como un mandril.
Oye, pues
y
más
como
que...
soy una tía limpia, tiro de cadena.
Más que original, ¿eh?
¿Verdad?
Joder, sí. Yo cuando has dicho me voy a cagar en el váter, me has dejado...
pasmado.
Ojiplático.
Ojiplático,
sí, sí.
Joder. Va, tío, pues bueno, yo Alejandro, me voy a cagar en los anuncios de YouTube. Me tocan las pelotas, tío, los putos anuncios de YouTube.
Noticia, noticia.
A noticia ver. Fresca. Hay un programa para quitar los, no solo los anuncios de YouTube, sino cualquier tipo de anuncio de estos pop-ups que te saltan o de cualquier mierda. Sí.
Mi vida va a cambiar. Sí.
¿Cómo era? Adblocker se llama.
Te metes
en, te metes en el Google, pones Adblocker, me parece que se llama así, Adblocker.
Adblocker
es Softonic o algo de eso, te lo bajas, te lo instalas y echando hostias se te instala y fuera.
Y
para
funciona,
siempre.
Lo tienes.
Pero, lo tengo yo, no, te
es
juro,
software funciona, libre de ese y todo el rollo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no sé si sea software libre, pero gratis.
Sí, está pirata, no se puede pillar. De puta madre, chavales. Pues,
así que
pues,
nada.
Pues
no,
nada.
No nos pagan, ¿eh? Esto no era un anuncio.
No, que va.
No te tienes ni que limpiar el culo, ¿sabes, Manuel?
Qué bien.
Se vais a arreglar la vida.
¡Ese jaler!
¡Jaler! Cadena.
Bueno, hasta que no tenga eso, me cago.
Pues yo la verdad es que no sé muy bien en qué cagarme, porque como bien han dicho aquí los compañeros...
Pues si quieres déjame a mí, que como estoy con diarrea tengo derecho a cagarme otra vez.
Wow. Vale, venga, pues yo sí, es que llevo una semana sin salir de casa y...
Jara, parece que es líquidas. De mierda,
yo sí, es que así ya me ha entrado otra vez. Un apretón que... A ver, me cago en la puntualidad de los locutores, tenía que decirlo.
Ah, venga,
lo siento,
venga,
pero venga. Yo les había pedido puntualidad máxima porque estoy mala y quiero irme a la cama ya y han llegado media hora tarde.
¿Pero qué dices? Ya nos vamos al zorro.
Qué gañanes, tío, qué gañanes.
Así que voy a liar de la cadena porque se lo merece mucho.
Cubiertos de mierda, estamos hoy.
Ya es.
Ay.
¿Qué más tenemos que hacer, ¿sabes? Ya les hemos pedido perdón, tío. ¿Qué hay que hacer?
Nos hemos arrodillado aquí en mitad del estudio.
Bueno, ya les hemos... Vale, venga, vamos a pedirle disculpas a la audiencia. Ya que les hemos pedido disculpas a nuestros compañeros, ahora les toca a la audiencia. Perdón, audiencia.
Media hora tarde por nuestra culpa.
¿Seguro? Sí, que... tío, es solo culpa de ellos dos.
Sí.
Yo he rezado en casa antes de venir. Igual por
eso. Ah, estabas rezando. Bueno, claro. Dios te perdonará a la audiencia.
No, qué coño.
No lo sé.
La audiencia no lo sé.
Me voy a cagar en algo. No es tan original como lo tuyo, de hecho es bastante...
La policía.
No, pero yo qué sé ya. No,
la iglesia.
No es nada original porque últimamente estoy cagándome todo en temática
bicicletera.
Pero los putos taxistas, tío, un día me van a... O sea, es que un día voy a tener un accidente muy grave, tío.
Qué
o sea,
jodidos, los jodidos.
Los malditos
taxistas.
Pesetos, tío, es que se la saben todas los hijos de puta. O sea, es que no tienen límite, tío. O sea,
que por favor, esas palabras honrados. Que hay niños delante.
Yo no digo que...
Y que su padre sea taxista.
Sus padres taxistas. Pues niño, tu padre es un hijo de... No, pero yo que sé, que habrá taxistas honrados que respeten las normas de tráfico y por ahí, pero que yo es
pero
que...
Pero yo no los conozco.
Pero yo no sé, tío, es que estoy por comprarme un, yo que sé, o pillarme un martillejo de estos de los que hay en el metro y en el bus y no sé qué, para
bueno,
meter a la seguridad y llevarlo ahí siempre para que cuando me adelante un
meseta... Vamos a tirar de la cadena que
venga,
se va
calma,
a
calma, la medicación.
Pobre Juan y su droga.
Sí, pobrecillo, tío. No le has dado la pastilla antes de venir.
No, veníamos con prisas y ¿qué pasa?
Me siento mucho mejor sin la pastilla.
Viene desatado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por esta semana. Si no tenemos, nadie tiene nada más que decir.
Nada, un concierto de puta madre en Huesca va a haber el sábado.
¡Anujarer!
Bueno, queridos virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos
6 años y un día.
Ni uno más ni uno menos.
Hasta la semana que viene.
Un besito.
Chao.